lunes. Lunes 25 de marzo de 2024, 1:32 PM. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada en Radio Duna con la compañía estelar, espléndida, excepcional, como siempre, de Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Josefina Ríos. Los que no están demasiado bien parece ser el presidente del directorio de SQM con sus socios internacionales.
De Tianche. Tianche.
Para los que no siguen las noticias, ayer...
No, I love yous. Por eso puse esta canción.
Por eso te digo. Oye, ayer en Pulso, en la tercera Pulso, venía una entrevista a Frank Ha, que es el CEO de Tianqi Lithium Corporation, empresa de origen chino, que tiene el 23% de SQM, entre otras cosas, ¿no? Y este es el porcentaje que compró hace 5 años, que fue bien...
controvertido.
No, una cosa bastante seguida por el precio que se pagó en ese minuto, que parecía alto. Pero después nos dimos cuenta que parece que
tenían
más.
Buen ojo los chinos.
Bueno, la cosa es que el CEO de Tianqi despachó declaraciones bastante duras. Habló de opacidad. El titular de la noticia es: estamos interesados en saber qué se esconde detrás de este acuerdo entre Codelco y SQM. Y además dio a entender, a pesar de que no fue tan claro, pero dio a entender de que... que querían pedir que este acuerdo se votara en junta de accionistas.
Claro, eso se une a la solicitud de la FP Provida, que ya había hecho la solicitud de que se aprobara este acuerdo, este MOU, en una junta de accionistas, y al parecer, Tianqi se uniría a esta solicitud, lo que podría desencadenar eventualmente una caída del negocio, si es que Tianqi decide vetarlo.
Claro, ahora se están acogiendo a una interpretación de la ley, entendido como que aquí se está en juego un activo relevante de la compañía, lo cual eso es más o menos indiscutible.
Eso,
la pregunta
23%
es si
corresponde
o no. Si un MOU corresponde a hacerlo vía junta. Ahora,
¿te acuerdas que la justicia se había pronunciado? La CMF se pronunció porque justamente la ISAPRE Provida en algún momento preguntó, oye, ¿cómo se
la FP?
La FP Provida dijo, ¿cómo es esto que hacen este tremendo negocio y no lo votamos? Y la CMF se pronunció y acogió el punto de vista en ese momento de SQM, de que no era necesario, según la legislación y según las normativas, que este acuerdo se votara en una junta extraordinaria de accionistas. Ahora, si se le suma ahora Tianqi, claro, puede cambiar un poco el escenario.
Hay una declaración pública que conocimos de Gonzalo Guerrero Yamamoto, presidente del directorio de SQM, una declaración de él, digamos, en su calidad de presidente del directorio de esta compañía, donde establece, bueno, son varios puntos, son 3 páginas, pero bastante dura. Primero señalando de que aquí el directorio está plenamente informado y ha actuado de manera unánime, según lo que dice Gonzalo Guerrero.
Claro, dice que en el fondo le otorgaron el poder, en junta de directorio se decidió entregarle el poder de negociación al
directorio.
No. Al gerente general.
Ah, perdón.
Al gerente general de SQM, y el gerente general de SQM iba informando durante todo el proceso.
Con el apoyo de asesores, por
claro, con el, obviamente con el proyecto de asesores y expertos en el tema, y que a medida que se iba avanzando en esta negociación, el gerente general iba informando
dando cuenta,
exactamente.
Claro. Y que, bueno, y él resalta ahí que el directorio está conformado, entre otros, por 3 directores electos con votos de Tianqi. ¿Ah? Uh-huh. Hay que recordar ahí una cosa que quizá a los que no están tan cerca de estas cosas, pero los directores, en el minuto que son nombrados directores, Josefina, pasan a tener lo que se llama responsabilidad fiduciaria.
Sí, pues.
Es decir, dejan de responderle a un accionista particular y tienen el deber de responderle a todos los accionistas para buscar el lo mejor para la empresa.
El bien de la compañía.
Sí. Y bueno, y después Gonzalo Guerrero, de manera bastante dura, establece una pregunta: ¿y cuáles son las verdaderas intenciones de Tianqi?
Tiene una hipótesis bien...
Sí, pero y recuerda algo que, bueno, para los que no están metidos en este mundo, quizás no es tan claro, pero que Tianqi es un competidor significativo de SQM en el mundo. O sea, Tianqi, que tiene una participación en las acciones de SQM, es a la vez un competidor.
Claro.
Soy tu amigo y tu competidor al mismo tiempo, o tu socio y tu competidor. Y entonces ahí deja plantear algunas dudas,
claro,
sobre cuáles serían las reales.
Exactamente. Vale la pena preguntarse si una vez vetada la transacción, Tianqi no intentará perseguir esta oportunidad de negocios para sí misma.
Para sí mismo, claro. Porque, wow. Claro, porque,
no, pero son, o sea, claro, la pregunta es bien retórica, porque claro, probablemente esa es la hipótesis que ha elaborado el señor Guerrero respecto a la actuación de Tianchi, que si se retira de SQM implicaría un pago de más de 3,000 millones de dólares, lo que obviamente deja dañada la solvencia de SQM.
Claro, claro, eso es como derecho a retiro, en el caso de que...
Claro, que dice, sea que mami no me gusta, yo quiero salir, me va...
Sí, porque tú sabes
3,000
que ciertas,
millones de dólares.
Y para esto deberíamos llamar a un abogado, señor productor, para que nos explique exactamente cuáles son las condiciones de borde acá, pero hay ciertos escenarios que yo no tengo claro si se aplican acá, yo creo que está en discusión, donde un accionista minoritario puede decir, ¿sabe qué? Haga lo que quiera, pero a mí sáqueme.
Claro.
Págueme el valor libre.
Claro, usted no me puede obligar a estar acá encadenado.
Bueno, está planteada ahí la discusión entre el CEO, perdón, el presidente del directorio de SQM y uno de sus accionistas después de esta entrevista del domingo en la tercera, Josefina.
Exacto.
Oye, ¿qué más tenemos hoy día? Tenemos, esta semana se da a conocer el deflactor del PCE, que es otro de los indicadores más relevantes respecto a inflación que sigue la Reserva Federal.
Ya, perfecto. ¿Y qué es así?
La Reserva Federal nos está tratando de convencer de que va a ser 3 bajas de tasa, ¿no es cierto?
Sí.
Pero hay
¿cuál es ese indicador? ¿Se traduce
PCE,
en? ¿Ya?
Personal Consumer. En Personal Customer Expenditure.
Ya, pero en el fondo.
Se me fue el. ¿Qué significa la.
Es que, claro, para saber cifra, de qué estamos hablando.
Personal Consumption Expenditure Price Index.
Ya, ¿cuánto gastan los consumidores?
Claro, 29 de marzo se va a conocer.
La demanda interna.
Estamos a 25, o sea, esto se va a conocer el jueves.
Ya. Y parece que es uno de los favoritos por lo que estaba leyendo. Ese es el punto, les gusta, les gusta ese.
Por eso hay
es como el de los volátiles, como
gran
hay ciertos que les gustan más
del
que otros.
Mercado de respecto a lo que va a pasar. Pero hasta ese minuto no debiésemos tener demasiadas novedades, salvo allá de las cosas normales que suceden en los mercados internacionales. En nuestro país, Josefina, noticia de último minuto. El Ministerio de Hacienda acaba de anunciar de que ya no va el alza de impuestos a las personas que ganaban más de 3,2 millones de pesos al mes.
Nunca fue, era una idea.
Claro, pero ya esa idea
ya
no
va. Esa idea encontraron que era mala.
Y ahora van a reforzar el alza de impuestos para aquellas personas que ganan más de 4,5 millones de pesos al mes. Yo vuelvo a insistir, ¿está el horno para bollo?
No, uno, yo creo que uno, sí, el horno no está para bollo, y dos, es muy poco probable que se apruebe algo así, porque la derecha, la oposición ya ha dicho en todos los tonos que no van a estar los votos para un alza de impuestos.
¿Y para qué insistimos entonces, Josefina Ruiz?
Porque ellos creen que es importante, el gobierno cree que es importante esta alza de impuestos para poder financiar su programa. Un programa además muy ambicioso.
Claro, que no tiene espacio. Sí, yo creo que es mejor, señor ministro Marcel, que estamos en una época de fragilidad económica. Yo guardaría los alzas de impuestos para otra ocasión.
Otro momento. Exactamente.
Sí. Y de hecho, más bien me enfocaría en ojalá reducir algunos impuestos. Y más importante que todo eso.
¿Cuáles reducirías tú, ponte tú?
Más importante que eso,
no, pero
yo
me interesa.
Simplificaría el sistema.
Sí, no, la simplificación estamos de acuerdo.
Mira.
Perfecto. Pero ¿cuál reducirías tú?
Hay que reducir impuestos. Es que yo creo que. Bueno, es que esto es una discusión larga, pero yo creo que el sistema chileno, lamentablemente, en términos de los impuestos personales, de impuesto a la renta, tiene una desconfiguración que en el largo plazo nos va a hacer muy mal. Que muy pocos personas en este país realmente pagan impuesto a la renta.
Muy pocos. ¿Ya?
Entonces yo creo que hay que hacer un cambio medio estructural ahí. Y obviamente que yo entiendo que una persona que le cuesta llegar a final de mes, hoy día meterle impuesto es un desastre. Pero yo creo que hay que introducir conceptos como el impuesto negativo. Es decir que a mí me cobran, pero me devuelven más de lo que me cobran si estoy en cierto tramo. Pero yo creo que las personas tienen que empezar a entender de que el Estado, como tal, como maquinaria, tiene un costo y ese costo lo tenemos que pagar todos, cada uno en proporción, por supuesto, y no solo unos pocos, ¿no?
Sí, muy de acuerdo.
Oye, dos noticias más, así como media random, pero mañana se vence el plazo porque Donald Trump tiene que poner 540 millones
no
de dólares.
¡No le bajaron!
Ah, lo rebajaron.
Sí.
Eso fue
sí,
de último minuto.
Lo acaban de bajar, exactamente, ¿ah? Te voy a decir, a 170. La friolera de 175 millones de dólares.
Sí, porque Trump dijo que tenía como 200 millones de dólares en cash.
Él tenía que pagar 454.
No, le habían aumentado un 20%, eran como 540 al final.
Pero bueno, acá dice que finalmente le rebajan la multa a 175
Esto es,
millones no. de dólares. desde
454.
No, es la pena.
Es lo que tiene que poner Trump para que lo dejen en libertad y no tenga que ir a la cárcel. Es como
la fianza. Ya, de 454, dice acá CNBC, a 175 millones de dólares.
Claro, Trump alegó
una pequeña fianza.
Alegó que las compañías de seguro, para darte una fianza de ese tamaño, necesitaban caja, y nadie, era imposible conseguir 500 millones de dólares en caja en tan poco tiempo, entonces se lo bajan a 175. Ya. Oye, pero la otra cosa que te iba a comentar respecto a Donald Trump es que su red social Truth Social...
Sí, ¿se abrirá bolsa?
Mañana empieza sus transacciones.
Oye, ¿y le podría llegar un billete no menor a Donald Trump? Porque el principal accionista estaba como en 3,000 millones de dólares, se pensaba que podía
vamos en algún momento. Vamos a ver en cuánto parte la cosa.
En la mañana es en 3,000 millones.
Claro, vamos a ver en cuánto se danza mañana, pero en todo este enredo va encima abriendo la compañía a la bolsa. ¿Qué te parece?
Es muy bueno.
Así que, genial. Bueno, vamos a ver
Truth,
ahí.
Truth se llama como Truth Something. No, Truth se llama la red social, pero la compañía tiene algo
Truth
con...
Truth Social.
Y él tuiteó, porque no sé cómo se dirá en Truth, pero dijo, I love
Truth Social. Ayer. Ya, oye, vamos. Tenemos en línea a don Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo está, don Arturo? Muy buenas tardes.
Josefina, Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues. Oye, un puro tema en materia de impuestos, y lamentablemente no es una decisión muy popular, y es que el impuesto a las personas debería ser sobre los $1,000. Y no sobre los $2,000 como es hoy día en Chile.
Pero ¿por qué determinaste $1,000? ¿Cuál es la lo pregunto realmente, ¿por qué 1,000, no 1,500, 2,800?
En el audio tú empiezas a pagar a partir de los $1,000 impuestos, y acá en Chile tú más o menos empezarías a pagar de una tasa efectiva, yo creo que el 2%.
Estamos hablando de $1,000 mensuales, entonces,
un poco, Hay un tema ahí, pero no es popular, 950, hacer que la base de impuestos sea más grande.
Claro. ¿Cómo está la cosa hoy día, Arturo, en los mercados?
Oye, tema interesante. Veo el Bitcoin subiendo en torno a un 10%, están $70,000 el Bitcoin. Esto es un rebote, esto es un nivel de resistencia importante. Si lo supera, eventualmente va a ir a buscar los 74,500, que fue el máximo que alcanzó el 13 de marzo. Y aparentemente la caída que vimos el Bitcoin fue una toma de utilidades de los ETF, ¿de acuerdo? Y no me está intentando ir a buscar ese máximo, vamos a ver si lo consigue, ¿de acuerdo? El tema de tipo de cambio está en torno a los 900, déjame chequear acá, el tipo de cambio está en 980 pesos. Es importante decir que el tipo de cambio yo creo que está un poco a la espera de lo que pueda pasar en el Banco Central el próximo 2 de abril, de lo que pueda decir, de si efectivamente, o sea, si cambia o no cambia el tono con respecto a la política monetaria, si es menos dovish eventualmente, ahí podríamos ver eventualmente una caída del tipo de cambio, pero si mantiene un poco ese tono y ves un poco lo que está pasando con otros bancos centrales, eventualmente podemos ver un tipo de cambio que puede romper los $1,000, pues sí, este puede ir un poco más allá, ¿de acuerdo? Y no sé, el mercado de renta variable en general con leyes toma utilidades, pero estoy viendo acá que el reporte de utilidades de cuatro trimestres del año pasado está marcando un alza de un 10% de la utilidad esperada, por lo tanto seguimos viendo entonces una recuperación de la utilidad que sumado a los datos que entregó el FED la semana pasada siguen dando alguna fuerza, un impulso a la renta variable, y seguimos pensando que 5,500 es a lo menos un objetivo deseable y aspirable para el SP500, y el IPSA esperemos que llegue a 7,000.
Claro, al IPSA le está pegando la baja de SQM.
Hay una problemática con respecto a eso, pero no nos olvidemos que el IPSA en general ha ido subiendo independientemente del ajuste de SQM, ¿de acuerdo? Ahora, no soy experto en IPSA, habría que ver cuál es la valoración del resto del mercado sacando SQM para ver si efectivamente el IPSA está relativamente está barato, pero los múltiplos hoy día están diciendo que aparentemente están barato, pero la pregunta es, ¿qué estáis mirando? ¿Estáis mirando el Chile hacia adelante lleno de trabas, cierto? ¿El Chile ya antes del 2019? No sé, eso es un poco la pregunta.
Excelente, don Arturo, muchas gracias. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Chao. Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Claro, es la gran pregunta, ¿no?
Claro, la que todos nos hacemos.
¿Cuál es el chile que tenemos para adelante?
Claro, la que todos nos hacemos.
Oye, Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
Conoce la completa y versátil gama de motocicletas que tienen en Ducati, como la nueva Scrambler segunda generación y la nueva Multistrada V4 Rally. Visítalos en Avenida Las Condes, 11412, en la comuna de Vitacura.
EconoRent y CMR te entregan muchos beneficios este 2024 en todos tus arriendos pagando con CMR o débito Falabella. Obtienes un 10% de descuento, acumulas CMR puntos y además tus EconoPuntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Imposible mejor alianza EconoRent.
PwC Price, como le dice Fernando, Price. Ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia, oficinas aquí en el Metro Manquehue, muy fácil operar con ellos desde tu teléfono. Puedes comprar o vender dólares, por ejemplo, y múltiples otros instrumentos. Ingresa a mercadog.com, resolverán todas tus dudas. Uh-huh. ¿Estamos?
Estamos.
Don Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Marco, ¿y tú?
Muy bien, pues.
Todo bien, gracias.
Oye, se cierra el primer trimestre. ¿Con qué sabor nos deja en la visión de ustedes, Marco, en términos de los indicadores principales económicos?
En general, te diría que estamos en un buen pie, tanto en el plano internacional como local, porque la verdad que hemos tenido sorpresas de actividad y quizás también en el margen de inflación, pero lo que nos deja bien contentos es que estamos viendo un mayor dinamismo en Estados Unidos y también en Chile, y si bien hemos tenido estas sorpresas de inflación al alza, en general serían factores más bien puntuales. Igual estamos viendo que los bancos centrales, ya en el caso de Chile, continuarían bajando su tasa, y en Estados Unidos comenzaríamos a mitad de año. Así que ese tema de desequilibrios macroeconómicos que produjeron una aceleración en la inflación, digamos que en algún momento nos asustó bastante, la verdad que este trimestre cerrándolo lo vemos como que se ha ido resolviendo, la verdad.
Oye, y para adelante, para el segundo trimestre, ¿qué están viendo? ¿Dónde debiéramos poner el ojo?
Bueno, en el caso de Estados Unidos, tenemos que seguir viendo lo que está pasando con los datos de inflación, el IPC, el PCI que se publica, digamos, este viernes. Esperamos en torno a un 0.3, 0.4 para la inflación core, digamos, y ahí deberíamos ver que la inflación sigue convergiendo a niveles más saludables, digamos. Eso es una de las grandes incertidumbres que tenemos por ahora. En el escenario base estamos viendo que la inflación sigue disminuyendo y eso daría espacio para que la Fed comience a bajar tasas ya en junio y implemente como 3 recortes, digamos, en la segunda mitad del año. Así que ese es uno de los temas bien clave, que si vemos que, por ejemplo, se vuelve a disparar la inflación y la Fed no baja la tasa y las condiciones financieras a nivel global se mantienen restrictivas, y entramos en un escenario ya un poco más bien negativo, donde podríamos ver correcciones negativas en los mercados, cayendo las bolsas accionarias, tasas presionadas al alza, y ese es un escenario un poco más negativo, pero no es, digamos, el escenario base. Y en el plano local, la verdad que el primer par de meses tuvimos registros de inflación bien altos, 0.7, 0.6. Marzo también debería ser alto, pero más bien por factores puntuales, por ejemplo, la educación y combustibles. Deberíamos estar viendo otro registro de 0.6, pero ya en los meses siguientes deberían ser el ritmo de inflación mensual más bajo, y eso permitiría que el Banco Central continúe en su trayecto de recorte de tasas. En lo más inmediato, en la reunión de la próxima semana, estamos esperando un recorte de 100 puntos base, después de 75, 50... y ya hacia fines de año deberíamos estar en la tasa neutral, en torno a un 4%, digamos.
Oye, déjame hacerte una pregunta. Mencionaste a la pasada el PCI, ¿no?, que se va a conocer este viernes. Yo he dicho jueves, tú tenías toda la razón, el viernes 29. ¿Por qué es tan seguido este indicador de inflación, y por qué quizás puede ser más interesante que el CPI, que es el clásico que uno ve, digamos, que uno mira, que uno sigue?
Claro, este indicador trata de corregir, digamos, algunos de los problemas que tiene el IPC, que en general tiene ponderaciones de algunos servicios, por ejemplo, que son más altas, y eso permite hacer como un mejor seguimiento por parte del de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, como el indicador preferido de cómo está evolucionando la inflación, digamos, en Estados Unidos, esta medida alternativa, y está un poco más ligada también al comportamiento de los salarios. Entonces, se ve un poco más clara la relación de cómo está evolucionando el mercado laboral, de cómo están evolucionando los salarios, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y la inflación. Entonces, por eso es tan importante, sobre todo el componente core, que es lo que uno mira más en general, que es el que no incluye los precios más volátiles, sino más bien los precios, digamos, más subyacentes, que siguen un poco más el comportamiento, el ritmo de la economía.
Conversamos con Marcos Correa, economista jefe de Visa Inversiones. Marco, y respecto a la decisión del Banco Central de Chile, ¿qué están esperando ustedes?
Sí, ahí lo que estábamos esperando son un recorte de 100 puntos base. Tuvimos un par de sorpresas de inflación, ¿cierto?, durante los primeros meses del año.
De hecho, dicen que marzo podría venir alto también. Hay expertos que hablan incluso de un 0,8% para marzo.
Sí, la verdad es que debería ser bastante alto. Nosotros estamos esperando un 0,6. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuál es el origen de estos registros de inflaciones más altos? La verdad que hemos visto que han sido cosas más bien puntuales y no cosas más relacionadas con la demanda, que podría dificultar un poco que bajara más rápido la tasa. Y además, fuera de esa lectura que uno mismo puede hacer de los datos, tenemos lo que ha salido de los discursos que han dado la presidenta, ¿cierto?, y otros consejeros, señalando que ya ven que la tasa sigue muy alta y deberían seguir disminuyéndola. Entonces, las dudas que habían respecto a si el Banco Central iba a implementar un recorte de 100 puntos base o iba a hacer algo menor, quedaron más o menos resueltas después de ese comunicado. Y además, la Fed, por su parte, también señaló que probablemente va a implementar recortes ya en la segunda mitad del año, y ese es un punto bien importante, cómo está evolucionando la tasa de otros países, en particular obviamente la de Estados Unidos, y eso le permite a otros bancos centrales también ir ajustando su tasa de referencia.
Claro, ahora Vittorio Corvo, que convengamos todos que sabe el hombre, dijo que una reducción de más de 0,5 era irresponsable.
Sí, están esas visiones distintas. Está, por ejemplo, la que tú mencionas, pero también hay otros expresidentes del Banco Central que también están en la visión de que incluso debería ir más rápido. Entonces, es una decisión que obviamente al final hay opiniones distintas. No es una decisión fácil. Lo que sí sabemos es que actualmente las tasas están en niveles altamente contractivos. Entonces, puede que ahora implementen un recorte de 100 puntos base y todavía la tasa se mantenga en niveles contractivos, y a lo mejor ya si vemos que la inflación sigue elevada o más de lo que estaba pensando en la segunda mitad del año, ahí el Banco Central podría ya no implementar recortes tan altos, sino más bien de 25 puntos base, más graduales, en la medida que se va acercando al nivel neutral, ir haciéndolo de manera mucho más gradual. Pero todavía estamos con una tasa súper alta, entonces se puede implementar un recorte de 100 puntos base y no causar muchos problemas, digamos.
Excelente, don Marco. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Banco Central. Un abrazo grande.
Gracias, Marco. Hasta luego.
Gracias. Chao.
Hyundai. Conectar con lo que más te gusta y te hace vibrar es una emoción que nos une, como la emoción de subirte a tu nuevo Hyundai. Súbete a marzo con la mejor marca del 2024 y empieza a vivir todas esas nuevas emociones, lleno de tecnología, seguridad y estilo. Hyundai, emoción que nos une.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
¿Y qué es la felicidad en el trabajo? Son esos momentos mágicos en que reconocen tu talento, feliz, valoran tu tiempo.
¿Eres feliz en el trabajo?
Sí, muy feliz.
Sobre todo porque usa
escuchan mi opinión.
Porque
usa aprendo Book. Algo nuevo y además uso Book. Ser feliz en el trabajo es más fácil. I feel Book. Descubre más en belargauk.cl. ¿Nos vamos, Josefina?
Sí, hasta mañana.
Nos dejamos con Visionario, la historia de Rodney Sacks, creador de Monster Energy. Monster.
Esa es la bebida Monster energética. Sí, pues. No soy buena para, pero igual
Monster
es buena la historia.
Negra con verde. ¿Ah?
Sí, sé cuál es. Monster. Y como un monstruo, así monstruo. Como medio, como un slime. Sí, perfecto.
Ya, nos vemos.
Ya, gracias, chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.